Radio Martí, siempre contigo. La voz de la oposición. Todo lo que acontece dentro de la sociedad civil en Cuba, en las voces de sus protagonistas. La voz de la oposición, conducido por Santiago Álvarez y con la participación de representantes de la Fundación Rescate Jurídico. La voz de la oposición, los sábados y domingos por Radio Martí y por RadioTelevisiónMartí.com.
Saludos amigos, aquí estamos nuevamente con nuestro programa La Voz de la Oposición, de la Fundación Rescate Jurídico, que se transmite por Radio Martí y por La Poderosa los fines de semana y los martes por Radio Martí a las 8 de la mañana y a las 8 de la noche. Aquí estamos presentes, representando a la Fundación Rescate Jurídico, Orlando González, Landi, Santiago Álvarez, que le habla, con la producción de Carlos Santana y en las redes sociales, Paulina Fátima. Hoy tenemos una noticia que ya todos saben, pero vamos a comentar sobre ella. Y es la muerte por su propia voluntad de Carlos Alberto Montaner. Carlos Alberto Montaner ha sido un amigo mío de la niñez. Estuvimos juntos en el colegio La Habana Militar de Cádiz, él y su hermano Ernesto. Él era 3 o 4 años menor que yo, pero nos conocimos y fuimos amigos. Después estuvimos juntos en el ejército americano. Y siempre, aunque no nos veíamos, nos pasábamos tiempo sin vernos muy a menudo, no nos veíamos muy a menudo, sí, siempre hemos seguido siendo amigos. Yo siempre lo he admirado como uno de los cubanos más importantes y más valiosos en la lucha en contra de la dictadura de Cuba. Muchas veces el exilio se confunde mucho. Ahora mismo se está confundiendo hace rato. Me parece que se les ha olvidado quién era Fidel Castro y quieren apoyar a un Fidel Castro americano, o han apoyado a un Fidel Castro americano. Pero bueno, todos nos confundimos de vez en cuando. Carlos Alberto nunca se confundió. Siempre buscó para Cuba democracia, una democracia real, donde hubieran derechos individuales, donde se respetara la Constitución, donde se respetaran los derechos humanos y donde la libertad de prensa fuera uno de sus principales bastiones. Carlos Alberto Montaner murió joven. Hoy en día, la edad que tenía Carlos Alberto no está tan viejo. Yo tengo más de eso, me siento joven todavía. Pero la última vez que estuvo en mi casa, unas semanas antes de irse, que comimos juntos, yo le pregunté, ¿por qué te vas para España? ¿O qué no sigues tu tratamiento aquí? Y me dijo, voy para España, porque España tiene eutanasia. Y cuando yo me vea inservible, no quiero vivir. Le tuve que decir que le admiro su posición y que si yo tuviera ese momento, a lo mejor era igual que él. El padre de Carlos Alberto Montaner, Ernesto Montaner, un periodista destacado y un poeta muy leído, era muy amigo de mi padre. Y acabado de llegar nosotros al exilio, un día en mi casa estaba Ernesto Montaner de visita y yo hablé con él. Y le dije, no, yo fui a compañero de colegio de su hijo. Y me dice, ¿cómo te llevabas con él? Le digo, muy bien. Me dice, bueno, porque él es muy irreverente. Yo conozco poca gente tan irreverente como mi hijo. Y te voy a dar un ejemplo. Cuando él tenía 13 o 14 años, él me pasa por al lado y me doy cuenta que ya está de mi tamaño. Le digo, Carlos Alberto, ya tú estás de mi tamaño. Y me dice, riéndose, ¿y eso qué significa? Porque tú no eres muy grande. Ese era Carlos Alberto. De todos modos, murió dejando un buen legado para la historia de Cuba. Hasta este momento no ha habido nunca un periodista que tenga publicaciones más leídas en todo el mundo que Carlos Alberto Montaner. Carlos Alberto Montaner estaba sindicado en periódicos hasta en la India y en la China. Estaba sindicado en periódicos en todo el Caribe y era conocido internacionalmente y respetado. De manera tal que cuando él se encaminó en unos pasos para cambiar los destinos de Cuba en una forma pacífica, en una época que todavía se creía en la violencia, tuvo el apoyo incondicional de dos presidentes muy diferentes uno de otro en España. Tuvo el apoyo de la Unión Europea y tuvo un apoyo internacional increíble. Igual que yo, nunca hemos tratado de conseguir el apoyo americano. No tenemos nada contra los Estados Unidos. pero para llegar a los políticos americanos cuesta trabajo, por no decir otra cosa. Bueno, pues que en paz descanse mi amigo Carlos Alberto Montaner, y seguiremos honrando y pensando cada vez que vamos a hacer algo, si está bien de acuerdo con lo que pensaba Carlos Alberto. Gracias.
Estás escuchando La Voz de la Oposición.
Bueno, y como prometido, aquí estamos con nuestras entrevistas por el día de hoy. Nuestra primera entrevista con alguien que hemos tratado infructuosamente de contactar en las últimas semanas y no hemos podido, pero al fin tenemos la suerte de poder hablar con ella. Me refiero a la esposa de Yuri Bayer Roca, Eralidis Frometa Polanco, una mujer que se ha defendido como gato boca arriba por ella, que ha sido abusada y ha sido maltratada por la dictadura, y defendiendo los derechos de Yuri Bayer Roca. Bienvenida a nuestro programa, Eralidis.
Sí, para mí es un placer poder estar con ustedes en el programa. Muchos abrazos siempre para todos los que trabajan ahí en la fundación. Y nada, además está decirle que Yuri siempre le manda muchos saludos y mucho agradecimiento a ustedes por su preocupación y atención para con la situación esta que está enfrentando.
¿Ha cambiado en algo la situación jurídica de él? ¿Han cambiado algo en los términos del tiempo que lo van a tener preso? ¿Ha habido algo que tú puedas decir, aparte de los abusos constantes en contra de su salud, que pueda mencionar?
Bueno, Santiago, los términos legales no han cambiado en nada. Hasta el día de hoy son lo mismo. Se mantiene en el mismo limbo legal. No hay una definición para lo que ha sido el caso manipulado contra su persona. Más bien, por cada día que pasa, su salud va en deterioro. Ahora mismo, como ya muchas veces he denunciado, ha perdido la visión con mucha rapidez y la dictadura cubana le niega el derecho a ser valorado por algún especialista de oftalmología. Y nada, el otro problema es el alimenticio, que está precario, pésimo. La situación ahora mismo que están enfrentando en la cárcel es que ya por tres ocasiones le han cambiado las visitas, le han puesto fecha diferente. No sabemos si estos cambios se deben a que se está acercando el 11J o a qué se debe. Lo único que puedo decirle al respecto es que allí los reos ya están en una fase que en cualquier momento toman algún tipo de acción por esta violación, por esta nueva violación que continúa siendo la dictadura contra ellos.
¿Cuándo fue la última vez que pudiste visitarlo, Eralidis?
El día 9 del mes pasado.
¿Va a ser un mes ya?
Primeramente la visita era el día 9, posteriormente la cambiaron para el 12 y ahora la cambiaron, no sé si para el día 15. No estoy segura hasta que él no me pueda llamar.
Eralidis, un abrazo, Erlandi.
Sí, Erlandi.
Orlando. Nosotros hemos estado muy pendientes, no solamente de Yuri, sino de todos los presos que son para nosotros nuestros compatriotas y nuestros luchadores. Pero a nosotros nos llama poderosamente la atención cómo es posible que, a pesar de todo lo que está pasando con él específicamente, cómo ese muchacho se mantiene con esa dignidad y se mantiene con esa entereza, porque ya no tienen qué hacer contra él. Porque nosotros nos llegan aquí noticias de que él sigue, pero como dicen vulgarmente, como dicen en cuatro, él se mantiene firme, y se mantiene firme y creando nueva una mentalidad diferente. Todos esos jóvenes del 11 de julio, que ya hoy se han convertido, gracias a esas experiencias y lo que está pasando, se han convertido en unos luchadores por la libertad y la democracia. Y el trabajo que está haciendo él es encomiable y no ha flaqueado, que normalmente ante ellos la gente muchas veces flaquea. Y eso es una experiencia, una demostración de valentía, de verdad. Así que le hace llegar nuestro abrazo y nuestra solidaridad, ¿ok?
Sí, siempre se lo doy. Nada, Landy, yo me siento muy orgullosa porque, a pesar de las condiciones que él está, el deterioro físico que tiene, él más bien me da mucho ánimo a mí, me da mucha fuerza, ¿no? Me da mucha fuerza y él tiene la convicción de que ese es el precio que él tiene que pagar por la libertad del pueblo de Cuba.
Mira, tenemos eso mismo que tú acabas de decir, que no solamente están prevaleciendo su moral ahí, nos pasa con las muchachitas nuestras, con las presas políticas, con Sisi Abascal, con ese grupo, con Marta, con la hija de Félix Navarro, Sailí, Ellos son quienes le dan esperanza y le dan paz a sus padres cuando van a visitarlos. El mensaje es claro, nosotros aquí vamos a seguir venciendo y ustedes no se... Es decir, que es de al revés. Ellos son los que le dan fe y esperanza a los familiares de fuera. Es decir, que eso se ha generalizado en nuestro... en nosotros opositores, los presos.
Exactamente, porque es que todo está muy firme en lo que por años hemos venido defendiendo, que estamos defendiendo una verdad, una justicia. Por eso es que siempre debemos estar firmes y con los pies bien puestos sobre la tierra, porque realmente sabemos qué es lo que queremos para nuestro país.
Pero Lili, ¿en algún momento le han hecho alguna referencia a Yuri de que esto que está pasando es por no seguir con la revolución, igual que hizo su abuelo, su padre?
Lo más seguro es que, como siempre decimos, sabemos que en el caso de él, Raúl Castro y Alejandro Castro tienen sus manos metidas, son los que dan las órdenes de todas las cosas que vienen ocurriendo con él, ¿no? Entonces, esto está, es evidente que esta familia pretende esto, que Yuri se deteriore más, que salga casi muerto de ahí de una cárcel, para que no continúe ejerciendo su trabajo, ¿no? Pero le va a ser imposible, porque si a mí me queda vista, solo él me guiará y yo continuaré el trabajo.
Déjame hacerte una pregunta, aunque yo tengo bastante conocimiento de esto, pero a veces la memoria lo falla. Cuando cogieron preso a Yuri, específicamente, ¿por qué fue? ¿Por uno de los escándalos de él en la calle o por algo específico aparte de eso?
No, cuando fueron a llevar a Yuri preso, lo citaron un desconocido haciéndose pasar por jefe de sector del área, ¿no? Que finalmente supimos al llegar a la policía de Zapata y que no era ningún jefe de sector. Fue un enviado de la seguridad del Estado con un argumento de cerrar una causa del 2020 que él tenía pendiente. Causa que a mí me pareció sospechosa porque él constantemente estaba siendo citado para una unidad en Siboney. Y entonces allí en Siboney cerraban todos esos casos del 2020 que ellos siempre nos ponían, tanto a él como a mí, y automáticamente ya lo dejaron preso, luego de haberle propinado una brutal golpiza a más de 10 policías, ¿no? Y de haberlo lanzado totalmente indefenso, esposado de una escalera hacia abajo.
Hay otro caso muy parecido al de Yuri, que no le han hecho ni causa, ni le han dicho el tiempo que va a estar, ni nada de eso, que es el hijo de un seminarista de la Fundación Rescate Jurídico. Él fue en un momento de la seguridad del Estado, tengo entendido que tenía el grado de capitán, igual que lo tuvo su padre, Raúl Borges, y lo acusaron de estar trabajando en combinación con el gobierno americano. Le metieron 20 años que cumplió hace ya como 5 o 6 años y todavía no lo suelta.
Exactamente, todas estas maniobras que está haciendo esta dictadura que están quedando impunes, ¿no? Y que no veo que tiene ningún avance. Es para mantener la gente privada de su libertad probablemente hasta que mueran o hasta que ya no sirvan para ejercer más ningún trabajo de lucha.
Bueno, esta es una situación que llevamos ya más de 60 años en esa y que solamente se va a acabar cuando derroquemos a la dictadura.
Exactamente. Esta situación va a acabar solamente cuando derroquemos acá la dictadura y podamos tener todos los derechos y garantías como seres humanos.
Señor, un país democrático con elecciones de verdad, no de mentiritas, con lápiz que tengan goma para poder borrar el voto y con candidatos de a dedo por la dictadura. Era Lili, ha sido un placer tenerte con nosotros. Muchas gracias por tu tiempo y tu información. Y nos mantenemos en contacto. Gracias.
Un beso y para todos ahí y bendiciones.
La voz de la oposición. Todo lo que acontece dentro de la sociedad civil en Cuba, en las voces de sus protagonistas. La voz de la oposición.
Bueno, continuamos nuestro programa y nuestro invitado desde Cuba, desde la zona oriental, específicamente de Guantánamo, un gran luchador por la democracia en Cuba. Un hombre que él y su hermano empezaron hace mucho tiempo. Su hermano tuvo que salir de Cuba y él se mantiene todavía allá. No se calla ni para de combatir por la democracia en Cuba. Ha sido amigo nuestro, veterano de los seminarios más de una vez y seguimos en contacto todo el tiempo. Me refiero a Rolando Rodríguez Lobaina. Bienvenido a nuestro programa, Rolando. Una vez más, te damos la bienvenida.
Muchas gracias, hermano.
Y aquí estamos representando a la Fundación Rescate Jurídico, los directores Orlando González, Landi, y el que le habla Santiago Álvarez. Sé que aquello está bastante bastante duro para todo el mundo, especialmente para ti. ¿Qué ha estado pasando?
Bueno, te diré que antes de que otra cosa, deben saber que se está acercando el 11 de julio. Lo primero que ha estado ocurriendo es que se ha estado citando a activistas de derechos humanos, periodistas, para amenazar con prisión si se convoca a protestar por el aniversario del 11 de julio. Primeramente, esto porque eso ha ocurrido con los muchachos allá en la zona norte de Urquín, en Vanes, en Santiago de Cuba, aquí en Guantánamo, también en Camagüey. Los reportes de distintos activistas de distintas agrupaciones, esto es lo que ha estado recibiendo. La otra agitación que hay en torno a la huelga que está realizando ahora mismo Fariñas, que también tiene en vilo a las autoridades, por el cual también están advirtiendo para no apoyar la situación de la huelga que está realizando el Coco Fariñas allá en Santa Clara, en Chiquilla. Y por lo demás, bueno, continúa en las cuestiones sociales, continúa la situación crítica del agua y lo que ya todo lo demás sabe, ¿no? Las vicisitudes de la alimentación. Hay una cuestión interesante también señalar sobre el tema de la ley de comunicación social que la dictadura aprobó y se hizo público y que sí ha hecho efecto en la población. Le digo esto porque independientemente de que la gente habla en las calles y sube en las redes cantidad de cosas criticando a la dictadura, la cuestión de las soluciones que también resultan muchos memes, bueno, la solución por una planta eléctrica, la solución por un motor de agua, la solución por todas las cosas, que es problema, más problemas, y siguen los problemas, ¿no? Pero sí hay, se ha sentido un efecto, la gente tiene temor cuando se entrevista en las calles o se le quiere entrevistar o dar declaraciones. Ahora mismo el tema de los afectados de las inundaciones, que hay cantidad de personas afectadas por estas inundaciones, preocupados. Insisto, recordar que todavía hay personas que llevan más de 15 años esperando por casos. Imagínate cuando ocurre una desgracia de esta índole natural. No hay una esperanza y saben que no hay un soporte porque Reini no tiene nada en los rastros. El tema de la construcción hoy es exclusivamente para sectores que sean emprendedores, turismo, pero para la vivienda, el hogar normal, que anteriormente el cubano hacía esfuerzos para construir su vivienda y hacía todas sus cosas para poder obtener, hoy es imposible comprar materiales de construcción. Uno, no lo hay en los rastros, y dos, los precios son elevados. Construir una casa, cuando precisamente hoy el precio de las casas generalmente ha bajado considerablemente con esta situación de la emigración, pues entonces construir hoy una casa hoy es altamente costosísima. Entonces, estas personas han sido afectadas en la zona de Camagüey, en la zona de Granma, Manzanillo, Jiguaní, en el propio Bayamo. Pues tienen mucha preocupación, pero además tienen temor a hablar, porque dicen y le han advertido que no deben hablar a ningún medio, a ninguna prensa. Eso les han advertido las autoridades de la localidad, por el cual incluso estas personas hoy por hoy no tienen mierda. Hablaba de la ley de comunicación social. El tema de las leyes, el tema de las amenazas, el tema de todas las cuestiones que se realizan a través de la televisión siempre tienen un impacto, porque ha sido un mecanismo que ha utilizado el régimen, desde luego, para poder maniatar y someter a ciudadanos comunes. Más o menos por ahí están los tiros, las cuestiones de cómo está ocurriendo, lo que está pasando más o menos en la isla de hoy, interesante.
Rolando, un abrazo en la distancia, Erlandi. Tú que dentro de todas las cantidad de responsabilidad que tienes en Cuba, también has sido periodista. ¿Qué se ha hablado en Cuba? ¿Qué se ha dicho en Cuba a niveles estatales sobre el fallecimiento de nuestro querido amigo y un honor para nosotros, Carlos Alberto Montaner? Uno de los hombres más importantes en la historia de Cuba.
Indudablemente es increíble. Ha tenido un gran impacto en los intelectuales. Cuba lo conocía. No hay duda que Ricardo Alberto Montaner, sus escritos en el tema del círculo de intelectuales conocidos como Santa Clara, en Bayam, en Santiago, y de luego en La Habana, ¿no? Se conocía mucho la obra de Carlos Alberto Montaner, su limpieza, su mensaje, la facilidad con que transmitir un mensaje. Ha sido un golpe duro, ha sido muy, muy triste, porque es otro gran cubano que se va sin ver a su patria libre, pero que dejó una colosal obra para las generaciones futuras. Que podrá leer y nutrirse. Por ahí tengo todavía, ahí tengo yo guardado las conferencias, las clases ahí en precisamente en los seminarios de la Fundación Rescate Jurídico. Increíble ver la facilidad con que transmite la historia, con que transmite los hechos, cómo narra, e incluso la limpieza y la grandeza de cómo marcharse como mismo fue. Eso demuestra mucho, ¿no? Cómo explicar a tiempo esto de la eutanasia, su decisión, ir allá a reposar a una tierra donde albergó mucha esperanza, le dio su segunda, una de sus segunda casa, diríamos en España, en Madrid. Así que fue, realmente ha sido muy sentido la muerte de Carlos Alberto Montaner. Y por ahí no solamente están los videos de los seminarios de la Fundación Rescate Jurídico. Hay audio, los audios de la historia, que se los recomiendo a todos los que les interesa esto de la historia de Cuba, de la manera de cómo él narra en audio, a través de audio, esto de los primeros caminos de escuchar cómo se fue forjando la isla, la colonización, todas las etapas. La etapa de la República es brillante, como Carlos Alberto Montaner describe todo, las figuras principales, escribe a tiempo el satánico, figura de Fidel Castro, de toda su etapa juvenil, el bolchismo y demás. Y yo creo que ha sido un duro golpe para la cultura cubana y para la libertad como tal. Pero él dejó una obra inmensa que va a servir, no tengo la menor duda, que va a servir de referencia para la reconstrucción nacional.
Rolando, ¿qué se espera entre la población cuando se cumpla el aniversario de Julio 11?
La dictadura es hábil para las fechas que son marcadas y llevan tiempo para eso. O sea, no es lo mismo cuando ocurrió el 11 de julio hace dos años de manera imprevista a que ya todos recordarán lo que pasó con la pachanga del 15 de noviembre. O sea, cuando hay una guerra avisada, en eso la dictadura es especialista para prepararse. Pero no obstante, lo que va a haber es eso, se va a reportar represión sonada, se va a reportar control sobre los actores de la sociedad civil independiente, los más visibles. Va a haber un control sobre el país total, militar, no hay duda, habrá una movilización que aunque no se vea, pues sencillamente estarán listos. Y yo le repito lo que vi en el programa pasado. Ya empezó julio. Entonces, para el infortunio del poder castrista, todas las cosas le han salido mal. Todos lo siguen saliendo mal. Así que, como mismo se rompe hoy un generador eléctrico, que rompe los motores de agua, ah, de julio. Estos son los meses que realmente estas cosas salen más a flote y traen más disgusto. Además de la situación de la alimentación, que sigue siendo el tema. Yo estaba revisando en esta semana precisamente por un trabajo determinado los testimonios de los cubanos de hace 5 años atrás, hace 7 años atrás, y resulta que lo que decían en los testimonios de los cubanos entrevistados en las calles en distintas ciudades del país hace 7 años, en el 2016, sobre la esperanza en 5 años, su proyecto existencialista y demás, resulta ser que no dista, al contrario, se ha agravado la situación de que el pueblo y la gente puedan tener un futuro bajo esta dictadura, y eso está clarísimo. Así que lo que se espera en estos meses va a haber represión, y no hay que descartar las protestas espontáneas en distintas zonas del país. Cuba sigue siendo un hervidero, una caldera que está en ebullición constante.
Es que la dictadura no falla. La dictadura tiene un propósito principal y verdaderamente casi único, mantenerse en el poder. Para mantenerse en el poder le importa poco lo que pase al pueblo cubano. La seguridad del Estado tiene automóviles, tiene gasolina, tiene armas, tiene hombres alimentados y tiene poder absoluto para hacer lo que le dé la gana. Eso nunca ha dejado de funcionar. Que no haya comida, pero que la represión siga, porque ellos quieren mantenerse en el poder. Y la única manera que todo va a cambiar en Cuba es cuando nos saquemos del poder. Bueno, Orlando, desgraciadamente el tiempo se nos acaba. Ha sido un placer tenerte con nosotros y seguiremos en contacto.
Gracias, hermano. Aquí estamos. Gracias de nuevo.
Muchas gracias. Y que tenga buen día.
La voz de la oposición. Todo lo que acontece dentro de la sociedad civil en Cuba, en las voces de sus protagonistas. La voz de la oposición.
Es un personaje bajito y delgado, persona diminuta enfundada en un saco estrujado, mal combinado y peor abrochado.
¡Vigilante Potato!
¿Qué pasa?
Pueblo de andar encorvado y un cagua en la cabeza, sombrero coronando la gracia viva de la calle, el sentir de los de abajo, la picardía y la ingenuidad del cubano, simbolizada en el encanto criollo de un tres patines, Pototo.
Que si se mete la pata y se saca pronto, se queda bien.
Leopoldo Fernández, actor, compositor, artista completo, posiblemente el cómico más orgánico, espontáneo y ocurrente que ha dado la lengua hispana.
Una carta he recibido.
¿De quién tú?
De mamita debe ser.
No me digas.
Y he venido porque quiero.
¿Qué cosa?
Que me ayudes a leer.
Empieza a ver.
Cuerudo, ajo, patato. ¿Eh? El otro resucitó.
No. Querido hijo Pototo, el doctor me recetó.
¡Ay, qué calor! Parece que va a llover.
Decir tres patines, decir Pototo, es mencionar como una prolongación a Filomeno, su contrafigura por excelencia, el imprescindible Aníbal de Mar en esos temas simpatiquísimos que fueran acompañados fundamentalmente por la orquesta Melodías del 40.
Oye bien lo que te digo, Melodías del 40, con su ritmo lo presenta.
Audiencia pública.
Y sus compañeros de La Tremenda Corte, un programa radial que ha vencido el paso del tiempo, espacio que logró establecer total comunicación sin respetar edades y que supo aclimatarse a cada país latinoamericano donde se asentó, Colombia, República Dominicana, México y qué sé yo cuántos otros lugares donde entrarían entonces las emisoras cubanas de la época.
Luz María Nananina.
Así como todos los días.
Rudecindo Caldeiro y Escoviña.
¡Gente!
José Candelario Tres Patines
a la reja.
Decir La Tremenda Corte es no recordar a generales y doctores. La risa como remedio que nos une borrará seguramente todo aquello que nos separe.
Señor Tres Patines.
Y así la historia recogerá eternamente al pillo de Tres Patines y al implacable señor juez, a la gorda y chusma Nananina, esa mimica olvidada al final de su camino, al imperecedero Rudecindo Caldeiro y Escoviña, Adolfo Otero, sempiterno gallego de larga trayectoria en el Teatro Bufo Cubano, y al secretario, el perpetuo Miguel Ángel Herrera, todo un caballero, el último mosquetero de La Tremenda Corte, que nos dijera adiós.
Audiencia pública, el tremendo juez de La Tremenda Corte va a resolver un tremendo caso.
Buenas noches, secretario.
Pototo, Tres Patines, Leopoldo, qué cosa más grande la vida.
Cosa más grande, chico.
Qué cosa más grande fue lo que pasó. Este perro mundo, muñeca, no lo entiendo yo. Qué cosa más grande fue lo que pasó. Este perro mundo, Memo, no lo entiendo yo.